Hola, muy buenas amigos, soy Alfonso Martínez. Algunos me conoceréis por Gaikan, Limited Japan Podcast, mi podcast en el que os hablo del país del sol naciente. Pero en esta ocasión y cortesía de los amigos de Mondo Seguros, os voy a hablar de otra ciudad, de otro país y en concreto otra ciudad. Os voy a hablar, como habréis leído ya en el título, de Seúl, la capital de Corea del Sur. Y realmente estoy muy cerquita porque me pilláis de nuevo de viaje en Japón y estoy en Osaka. Así que estoy realmente muy próximo a esta localización, a esta gran ciudad de este país asiático. Y voy a intentar transportarme con vosotros hacia esa localización. Y es un viaje que hice, os quiero comentar, es un viaje que hice hace unos 4 años a Seúl, a Corea del Sur en general, y estuve unos días en Seúl. Normalmente vengo a Japón, pero sí que me gusta en la medida de lo posible visitar lugares de Asia cercanos. Así que hice un viaje a Corea del Sur, del que estoy bastante, bastante contento, y ahora no hace muchos años, por lo tanto tengo todavía los recuerdos aquí, bastante vívidos. Quiero regresar, si os digo la verdad, quiero regresar en cuanto pueda de nuevo a Corea del Sur, porque me quedan muchas cosas por ver, y a la capital, que es de lo que os voy a hablar hoy, a Seúl, pues también me queda tela por cortar allí, porque estuve, no recuerdo si estuve 3 o 4 días allí, dedicados enteramente a Seúl, a la capital, y tiene mucho que ofrecer, como las grandes ciudades. Sabéis que podéis dedicarle muchos días para intentar ver un poco todo lo que puede ofrecer. Así que si me acompañáis, si os apetece, os voy a hablar de Seúl, os voy a hablar de Corea del Sur, en concreto de su capital, de Seúl. Os voy a sugerir 5 cosas, 5 visitas, 5 sugerencias que hacer en Seúl. Así que si os apetece, vamos a hacer un viaje virtual, porque yo también no estoy ahora mismo en Seúl, estoy cerca pero no estoy allí. Voy a hacer un viaje con vosotros virtual, de la mano de Mondo Seguros, y vamos a ver qué puede ofrecernos Seúl a los viajeros y a los turistas que vamos allí. Pero antes de comenzar casi cualquier viaje, yo creo que no debemos olvidar tener un seguro médico. La verdad es que yo creo que en general y en particular países tan lejanos de Europa, de España o en general de donde solimos partir nosotros, es conveniente, es necesario, yo diría que es obligatorio pues que viajéis y que viajemos con un seguro médico. En el caso de Corea del Sur, de Seúl en concreto, no conozco tampoco los detalles, pero evidentemente yo no me arriesgaría. La sanidad allí creo que es privada, por ejemplo, como en Japón, que lo conozco más, como sabéis, y creo que es bastante cara. Ahí sí que hay hospitales en Seúl, pues con muchos, es una ciudad, pues ahora os iré comentando un poco, con muchos adelantos y una ciudad pues moderna, y en ese sentido, en el tema de sanidad, de hospitales y demás, por si tuviésemos algún problema, en principio está muy preparada. El problema es eso, los precios, el idioma, y no se puede viajar, no se puede viajar sin seguro médico, no se debe. De hecho, ya os digo que no sé los detalles con toda profundidad, pero creo que es cara la sanidad, así que si tuviéramos un percance, que nunca lo deseamos, ¿no?, podríamos encontrarnos con un problema allí, algo que no es deseable. Creo incluso que en Seúl, cuando te hospitalizan para algún problema que puedas tener, piden un adelanto, piden como una especie de fianza para evaluando el tratamiento que te van a hacer, que tienes que pagarlo por adelantado. O sea, ya más o menos os podéis hacer una idea de que la cosa es seria y no se andan con chiquitas. De hecho, me parece que incluso a los propios coreanos les piden un aval o algún tipo de justificante para demostrar que pueden pagar el tratamiento, la operación o la intervención que le tengan que hacer en el hospital. Pero en fin, que no quiero ser agorero y no queremos pues pensar en lo malo, pero ahí puede estar, así que siempre hay que tener seguro, hay que viajar con seguro. Si vais a Seúl, si vais a países lejanos, países fuera de la Unión Europea, y en general, viajar con un seguro médico siempre nos hace estar más tranquilo. Y yo os recomendaría, os recomiendo Mondo Seguros. Mondo Seguros de viaje, pues os puede, si os apetece, os puede hacer el servicio de pues proporcionaros el seguro y viajar con toda tranquilidad con ellos. Es una cosa muy importante y que creo que es una inversión que se hace, no muy grande, y que vale mucho la pena por la tranquilidad que nos da, y en caso de que fuera necesario hacer uso del seguro, ya sea para temas médicos u otros temas derivados, de maletas y demás matices que pueda tener, pues ahí lo tenemos. Así que, amigos, no olvidéis viajar con seguro cuando viajéis a países asiáticos, y en general cuando hagáis viajes, si tenéis un seguro de viajes, siempre es muy recomendable, y sobre todo cuando se tratan de países, pues eso, con pues muy caros en cuanto a sanidad, y que tienen pues es complicado si nos pasase algo. Así que ya sabéis, Mondo Seguros lo tenéis ahí, entráis en su página web, os informáis de cuánto es el presupuesto de vuestro seguro, a dónde vais a viajar, cuántos días vais a estar, y os atenderán, yo creo, de manera genial, y iréis mucho más tranquilos. Amigos, ya sabéis, viajad con seguro, y si lo hacéis con Mondo Seguros, mejor que mejor. Pues voy a comenzar por uno de esas cinco cosas que os quiero comentar de Seúl, que os quiero, me atrevo a recomendaros. Y voy a comenzar, os voy a hablar un poquito de Seúl. Es la verdad que es una ciudad, es una metrópolis enorme. Yo, de hecho, la primera vez que la visité, creo que volé desde Tokio, o sea que volé desde otro monstruo de ciudad. Y aún así, pues quedé impactado. O sea, ya os hacéis una idea de que es una de la ciudad de la que estamos hablando. Es una ciudad muy grande, es una urbe, una metrópolis, una megalópolis, casi me atrevería a decir. Una de las más importantes, seguramente, de Asia, de Corea del Sur, sin ninguna duda. Es la capital del país y cuenta con unos 10 millones de habitantes en la ciudad, nada más y nada menos. Y casi unos 25, si no estoy equivocado, en todo su área metropolitana. La verdad que Seúl tiene mucho que ofrecer, como os comentaba antes. Está geográficamente casi dividida en dos por el río Han. Y tiene un montón de barrios, un montón de distritos, de zonas para ver, y que ya os digo que yo no sé si estuve 4 o 5 días dedicados a la capital, pero tiene muchísimo y podéis trazar muchos planes. Yo os voy a decir cinco cositas solo, cinco sugerencias mías. Intentaré que sean variadas de lo que hice, de lo que pude disfrutar. Y voy a empezar por la primera de ellas, que se sale un poco tal vez de los cánones o de lo más común o de lo que puede ser considerado más turístico. Voy a variar un poco, al menos en esta primera sugerencia que os voy a hacer, y os voy a invitar a ir a Yeonsan, que podríamos denominar como el barrio electrónico de Seúl. Muchos conocéis, y ya sabéis que yo estoy incidiendo con Japón, pero voy mucho a Japón y mi podcast es de Japón, y estoy aquí un poco por Gaikan, por mi podcast de Japón, y es un, todos os sonará, o quizás conocéis Akihabara, ¿no? Es pues la ciudad electrónica de Tokio. Pues Seúl tiene algo parecido, y estoy hablando de Yeongsan. Es un barrio electrónico bastante grande y que yo os recomiendo visitar. Podéis pues dedicar unas horitas en algún día de vuestro viaje, de vuestra visita a Seúl. Y ya os digo que es bastante interesante, sobre todo si os gustan pues eso, los gadgets, si os gustan los videojuegos, si os gusta pues la electrónica y bueno, un poco pues los móviles, todo un poco este tipo de cosas. Vais a encontrar un barrio electrónico bastante grande, bastante considerable, y también de alguna manera que transmite mucho el feeling y y el, bueno, un poco pues todo lo que vamos a encontrar en el país y en esta ciudad, en Seúl. El barrio electrónico de Yeonsan, yo por ejemplo fui más orientado al tema de videojuegos retro. Algunos que me conocéis pues igual sabéis que me gustan mucho los videojuegos antiguos, los videojuegos retro, y allí hay bastantes cosas, así que es una visita bastante recomendable un poco para los geeks, para los frikis de los videojuegos retro. Pude encontrar bastantes cosas, hay ediciones coreanas. La verdad que Corea, en cuanto a videojuegos, por lo que tengo entendido, tampoco es un país que, bueno, que haya hecho pues tantas ediciones como por ejemplo en Japón. Y la verdad es que, bueno, también tienen fama un poco de piratillas, vamos a decir, de hacer bootlegs y hacer copias piratas de algunos juegos. Y es algo que se puede ver aquí en este mercado de Yeongsan. En esta ciudad electrónica, en este barrio electrónico, se pueden ver tanto réplicas de juegos originales, incluso en retro, que se ven claramente que no son los originales, como también se ven incluso, pues yo creo que de discos de música y diferentes cosas, se ven réplicas. Es una cosa bastante pintoresca este mercado de Yeonsan. Son unas galerías muy grandes, en ocasiones subterráneas, y quizás os llame la atención también cómo está situado todo, porque es bastante curioso cómo es el concepto allí de tienda. Yo creo que es un poco más como era un bazar aquí en España hace bastantes años, esas galerías más antiguas. Yo recuerdo que en alguna de las tiendas que entré ahí en Yeonsan, como os estoy comentando, pues tú entras directamente detrás del mostrador con el vendedor. Te dice, sí, entra a ver los productos. Los productos en ocasiones están detrás de los mostradores y en lugar de pues cogerlos y enseñártelos a ti lo que tú estés interesado, pues no, tú entras directamente detrás del mostrador. Me pareció muy curioso. Recuerdo un vendedor que había que tenía una camiseta del Real Madrid y cuando le dije que era de España, de Barcelona, pues qué bien, tal, ¿no? Fue bastante, bastante curioso. Pero ya os digo, en este mercado pues se aprecian cosas del país. Como digo, el tema falsificaciones, había juegos de PC también, pues realmente es curioso, supongo que la legislación en Corea del Sur en cuanto a piratería pues no será tan, pues tan, vamos a decir, no estará tan al día como está en países como el nuestro. Pero era bastante curioso porque se vende allí ese tipo de cosas que se saben claramente que son piratas, incluso en ocasiones emuladores con recopilatorios y tal, pero juegos producidos muy bien, o sea, piratas, pero en este caso eran CDs o DVDs, perfectamente presentados, pues con todo su packaging, todo su carátula. Te quedas bastante, bastante alucinado. Yo no soy tampoco muy, muy fan de los móviles, pero allí también había pues muchos terminales, muchos móviles. Seúl, Corea del Sur y en este caso la capital, pues vamos a ver Samsung por todos los lados. Y Samsung yo creo que sigue siendo una de las grandes en cuanto a telefonía móvil en los últimos años. Y allí vas a encontrar tanto móviles nuevos como de segunda mano. Por lo que recuerdo, he hecho un vistazo, sobre todo de segunda mano, estaban bastante bien conservados y muy bien de precio. Así que visitar Yeonsan para comprar, yo que sé, un portátil, una tablet, un móvil de segunda mano o alguna cosa así, también os puede resultar interesante. Y en general, ya os digo, es un barrio electrónico que no sé, es una visita pues un poco fuera de lo común, ¿no? Pero seguro que a casi todos nos gustan, ya os digo, si no son los videojuegos, son los móviles, son pues tema de tecnología, tema de gadgets y demás, la informática. Yo creo que muchos turistas, muchos visitantes, podemos caer en las redes de este barrio electrónico de Yeonsan de una forma u otra. Y me gusta también mucho cómo está presentado todo, ¿no? A mí me recuerda un poco, ya os digo, a, pues, por ejemplo, yo que soy de Barcelona, pues al puerto de Barcelona, ¿no? Hace muchos años, cómo estaban presentados esos comercios. A veces viajar a sitios asiáticos en algunos aspectos recuerda un poco al pasado, ¿no? Y Seúl le sucede esto, que en algunas ocasiones es muy modernista y muy pues puntera, y en otras sí que encontramos cosas en la manera de presentar los productos, en algunos comercios, como os digo aquí en Yeonsan, que son un poco más como del pasado para nosotros. Es una mezcla bastante, bastante curiosa. Ya os digo, Yeonsan, el Electric Town, podríamos decir, la ciudad electrónica, el barrio electrónico de Seúl. Yo creo que vale la pena visitarlo. Es una de estas cinco cosas que incluyo en este cóctel que os voy a dar de sugerencias en la capital de Corea del Sur. Así que ya os digo, visitar Yeonsan y ya me contaréis si os apetece. Y voy a por la segunda sugerencia de estas cinco cosas que ver en Seúl y que os traigo gracias a los amigos de Seguros, de Mondo Seguros. La otra que voy a esta vez, en esta ocasión, voy a abordar algo un poco más turístico, un poco más convencional que la primera que os decía. Esta vez os voy a hablar de la aldea Hanok de Bukchon. En Seúl es una cosa más, evidentemente más turística, igual os suena y todo, pero son casas tradicionales coreanas que reciben el nombre de Hanok. Hay aproximadamente unas 400 y es un barrio bastante pintoresco de Seúl porque, como os decía, es una gran ciudad, pues con distritos pues comerciales, muchos rascacielos, edificios, y esto yo creo que, por lo que recuerdo, de Seúl es la parte así pues como más más tradicional en cuanto a estas casitas que quedaron ahí. Es un pequeño barrio, si no recuerdo mal, está al noreste de Seúl, y es un pequeño barrio de casas tradicionales coreanas que yo creo que vale la pena ver y darse un paseo por ahí, porque ya os digo que es un poco único. Sabéis que Corea del Sur estuvo invadida por Japón y ha sufrido hasta cierto punto pues las cosas malas, vamos a decir, de las guerras, de los bombardeos. A veces destruyeron mucho patrimonio histórico, por desgracia, pero estas casitas sí que han quedado. Evidentemente han pasado muchos años, pero han quedado hasta cierto punto bien conservadas, y es algo que vale la pena ver. La verdad es que vale bastante la pena. Es muy interesante el paisaje que tenemos desde este pequeño barrio, estas casitas tradicionales. Es muy interesante porque está, como os decía, está creo al noreste y Seúl está rodeada más o menos de montañas. Y está como en la parte ya arriba de una montaña, hay subidas y cuestas visitando este barrio, y vais a ver pues el contraste, ¿no? Porque se ven las casitas y por otro lado se ve pues... en el fondo, en el horizonte, pues se ven todos los edificios y una vista bastante buena de la ciudad de la ciudad de Seúl. Esta aldea Hanok de Bukchon es muy interesante, la verdad es que es muy pintoresco, yo creo que es único en Seúl. Yo creo que fui hace 3 años y 3-4 años. Y me han dicho algunos amigos que cada vez es más turístico, cada vez está pues más visitada, transitada por turistas de diferentes nacionalidades. Pero creo que vale la pena ir allí, son casas tradicionales. Está situado este barrio entre dos palacios, luego os hablo de los grandes palacios de Seúl, muy interesantes también. Y creo incluso que estas casas eran pues de en su día, originalmente, eran de vasallos y de trabajadores de los palacios que residían allí. Hoy en día es todo lo contrario, porque estas casas tienen un valor histórico y patrimonial, creo que muy importante. Lo de histórico está claro, y lo de patrimonial, pues me parece que son realmente caras. Y sí, realmente viven vecinos allí. Ya os digo que es muy turístico pasear por sus calles empedradas. Como os comentaba, pues tienen una rasante, tienen una subida bastante grande, con una buena vista detrás. Y todas sus paredes, todos sus farolillos, los tejados, pues son casas estilo pues coreanas muy interesantes. Si habéis estado en China, si habéis estado en Japón en este caso, o en otros países asiáticos, Corea del Sur y Seúl en esta ocasión, pues tienen sus pequeños matices. Sí que es cierto que algunas cosas asiáticas, sobre todo a ojos occidentales como los nuestros, pues llaman mucho la atención, pero tiene su propio matiz y es muy interesante pues ver estas casitas por fuera, básicamente, porque por dentro ya os digo que en la gran mayoría de las ocasiones viven vecinos, son pues gente pues hoy en día de alto poder adquisitivo, como os comentaba, los que viven ahí. De hecho, en algunos sitios, por lo que recuerdo, se recomendaba no hacer fotos, al menos directamente en las ventanas o en sitios que pudieran invadir hasta cierto punto la privacidad, porque cuando yo fui, pues bueno, vivía gente ahí, ¿no? Es cierto que alguna de las casas, de estas casitas tradicionales coreanas, que quedan aquí en pie todavía, pues han sido reconvertidas en... Yo recuerdo que entré en una, han sido reconvertidas pues en casas de té, hasta cierto punto en comercios de artesanía, en pequeñas boutiques para el turista. Algunas, yo recuerdo una o dos que visité que se podía pagar y entrar y verlas. Veías el patio, pues el patio coreano de dentro, veías las diferentes estancias, las habitaciones para hombres, para mujeres, pero básicamente muchas de ellas, como os digo, pues son son de propietarios normales que, bueno, que estarán un poco hartos de los turistas que andamos por ahí paseando por las calles. Hay que intentar ser no muy ruidoso y guardar el respeto, porque al fin y al cabo, ya os digo, son viviendas, hay personas por ahí dentro. Y aún así, muy interesante. Yo creo que esta recomendación sí que he vuelto un poco más a la normalidad y a cosas más turísticas. Y supongo que es algo que podéis encontrar en los top 10 de Seúl, en los must-see, en las recomendaciones. La aldea Hanok de Bukchon es interesante. También, si os gusta, ahora que estoy recordando, se ven turistas vestidos con los trajes tradicionales coreanos. Permiten, como sabéis, en muchos lugares que permiten alquilar estos trajes y pasear por este barrio vestido incluso con las ropas tradicionales. Ya os digo, escaleras de piedra muy antiguas, todas las paredes, los farolillos, los tejados, los acabados de estas casitas. Son casitas bajas, evidentemente no esperéis algo pues de muchísimas plantas, todo lo contrario, de una planta casi todas. Y bueno, la verdad que muy pintoresco y bueno, es un poco diferente a todo lo demás que veréis por Seúl y quería recomendaros esta visita. Tengo un buen recuerdo de ella, es pasear un rato por ahí, ya os digo que tampoco supone una gran inversión. Se puede ir en metro además, aunque está, como os decía, a las afueras un poco de la ciudad, ya tocando con la montaña y subiendo. Os puede llevar quizás 3 horas o algo por el estilo, pero creo que es algo recomendado. Así que si vais a Seúl, o una de mis recomendaciones, si aceptáis tomarla, es esta aldea Hanok de Bukchon, que es muy muy interesante. Y bueno, llevo dos, voy a por la tercera recomendación, 5 cosas que ver en Seúl, de la mano de los amigos de Mondo Seguros, y os voy a hablar de la tercera de ellas. Voy a tirarme un poco más a, después de estas 2 que os he dicho, de andar, de estar visitando por ahí, igual estamos cansados y nos apetece un poco relajarnos, comer un poquito, llenar la barriga y tomarse alguna cervecita o algún refresco. Y para eso os voy a recomendar, esto no es un monumento o un sitio histórico, ni mucho menos, pero bueno, son 5 cosas que hacer en Seúl, y por lo tanto, una barbacoa coreana es una cosa que hacer, no es algo, evidentemente, es una cosa de recreación, de tranquilidad y de disfrute humano, pero es una cosa y os lo recomiendo, una barbacoa coreana, amigos. Sí, estuve, me recuerdo sobre todo un día que cené, tengo un amigo que vive allí en Corea del Sur, y cené con él en una barbacoa coreana. Sí que es cierto que pues en diferentes barrios de Seúl, en la ciudad, pues veréis evidentemente, os he hablado que es una gran urbe, por lo tanto podéis imaginar muchísimos restaurantes, una oferta culinaria con tantos pues habitantes que tiene la ciudad, más que interesante. Pero la barbacoa coreana yo os recomendaría algo más en la calle, que como la que pude disfrutar yo. La verdad es que no sé decir el barrio en concreto, porque esto es algo que se puede encontrar por todo Seúl, no hace falta que sea un barrio concreto, yo diría, y son barbacoas que se hacen en la calle en plan como terrazas, pues imaginaos una terracita de nuestros países, pues ahí en Seúl, y yo creo que en algunas zonas de Asia no se ve tanto el concepto, por ejemplo en Japón no pasa, el concepto terraza no está tan insertado como lo tenemos nosotros, por ejemplo en España, pues el tema de sentarte en una parte fuera del negocio, con sus mesas y tal, el tema terraceo, chiringuitos y demás, no es algo tan común en este tipo de países. Sí que es verdad que hay países asiáticos, y en Seúl también pasa que hay muchos puestos callejeros donde se puede vender comida y te la llevas para take away y te la comes por el camino sin ningún problema, pero el hecho de sentarte con una mesa, con una terraza tradicional como nosotros la entendemos, yo creo que no es tan común. A mí al menos me llamó la atención en Seúl. Y al disfrutar de esta barbacoa coreana, que os recomiendo, la verdad que fue una buena experiencia de la que tengo muy buen recuerdo, y os voy a comentar un poquito a la vez que os estoy recomendando que lo hagáis si tenéis la oportunidad. Bueno, esto era, tenéis pues como una mesa, unas mesas, si no recuerdo erróneamente, era una especie de barril reconvertido, y unas mesas, unos taburetitos muy pequeños, en un principio pueden parecer un poco incómodos, y sobre todo estábamos rodeados, mi amigo, esta persona sabe coreano, y me llevó a una zona pues que eran, la verdad que eran prácticamente locales todos, o es que eran todos de allí, de Seúl. Y es una cosa que os lo recomiendo también, a veces en vez de pues buscar comer en sitios donde comen los locales, donde come la gente de la ciudad, y no os cortéis por ser los únicos extranjeros o lo que sea, que bueno, también es parte de la aventura. Normalmente suele ser muy recomendable por la autenticidad y por lo barato que sale a veces en comparación con sitios más céntricos o más turísticos. Y esta barbacoa coreana era así, eran, ya os digo, un montón de mesas allí con sus hornillos ahí preparados y un montón de coreanos ahí comiendo ahí en las terracitas estas, comiendo su carne, su barbacoa. Y ya os digo, muy bueno, muy interesante todo, te van trayendo, tienes como sabéis, pues el hornillo este que te ponen central con la barbacoa, y recuerdo que te traen la carne, a mí me llamó la atención en su día, la verdad, te traen la carne congelada, cortada como en tiras, así a veces está como enrollada y congelada, te van trayendo platos de diferente carne que vas pidiendo, y sobre todo cerveza, se consume mucha cerveza, si no recuerdo mal, jarras de medio litro. Y bueno, hay ahí pues un buen rollo, todo el mundo muy alegre, las mesas están muy juntitas, suelen estar muy juntas para aprovechar, supongo, el espacio de terraza. Allí no parecía haber como mucha delimitación de qué es tu terraza y qué no, o cuántas mesas tienes, parecía un poco más, vamos a decir, entre comillas, salvaje. Pero bueno, era muy auténtico estar allí pues tomando cervezas y comiendo carne, haciéndotela a tu gusto, pues con diferentes salsas y cosas. La verdad que no parábamos de pedir platos de diferentes, van llegando, ya os digo, la carne allí pues congelada que te viene, muy fina. Yo no sé cuál es el proceso de conservación o de congelamiento, pero era curioso. En cuanto la pones, pues se pone apetecible, fresca y muy buena, la verdad. Y una barbacoa coreana, yo creo que, de hecho, sabéis que se está pues importando a muchos sitios. Por ejemplo, sin ir más lejos, a Barcelona, aparte de restaurantes chinos y demás, últimamente, en los últimos años, sí que he visto la proliferación de muchas barbacoas coreanas allí, restaurantes que tienen, o al menos dicen ser coreanos y tener barbacoas coreanas. Pero ya os digo, hacerlo en Seúl y disfrutarlo allí siempre tiene su rollo auténtico y demás, y es muy, muy recomendable. Yo acabé muy harto de comer y muy harto de beber, y cuando fuimos a pagar, amigos, recuerdo que se pagaba, había que ir dentro del local a pagar, todo muy auténtico, ya os digo, la gente también en Seúl es bastante, pues yo diría como un poco latina o asiático, para que me entendáis, son bastante normalmente pues abiertos, y yo creo que con los españoles y tal, pues tenemos cierta, no sé, hay cierto ahí feeling y cierto paralelismo, aunque sea Asia, pero yo creo que se puede establecer algunos vínculos. Y ya os digo, fuimos a pagar y una de las cosas que todavía llevaba pocos días, yo allí en Seúl, y recuerdo que eran muchísima cantidad de wones en la moneda coreana, no sé cuántos mil wones, y ostras, esto claro, es que hemos comido mucho y bastantes cervezas y de carne hemos pedido un montón de platos, nos hemos puesto aquí que no podemos más, y resulta que no, resulta, suele ser bastante barato comer, o al menos esa barbacoa, a mí me pareció extremadamente barato, no recuerdo al cambio, pero es la típica broma, ¿no? Que dices, es tantísimo dinero en wones y luego, ¿no? ¿Cuántos son? Nada, 15 euros cada uno. O sea, fue nada y menos. Ya os digo que comer no es caro en Seúl. A mí, en general, no me parece caro comparado con España, por ejemplo. Y ya te digo, barbacoa coreana, amigos, tenéis que probarla en Seúl. Y es una de esas cinco cosas que os estoy recomendando y recomendada queda. Y bueno, me voy acercando al final porque ya estamos en la cuarta cosa, mi cuarta recomendación de qué ver, qué hacer en Seúl, en la capital de Corea del Sur. Y en este caso sí que voy a ir a algo pues totalmente, vamos a decir, de lo más imprescindible que se puede decir, de lo que vais a encontrar en todas las guías, en las primeras, si no me atrevo a decir y todo, la primera posición, me estoy hablando de los palacios reales, de esas grandes pues esos grandes legados históricos que hay en Seúl. Hay 5 palacios reales, yo creo que visité 3 o 4. Hay 3 que se pueden considerar más importantes. Yo os voy a hablar de uno, del más importante, es Gyeongbokgung, que es el palacio real de Gyeongbokgung. Como veis, el coreano no es fácil. Otra cosa que os quiero comentar aquí brevemente. Normalmente siempre que viajéis o yo que viajo a algún país intento aprender al menos pues las expresiones típicas y tal para defenderte un poco y para quedar bien y eso. Y el coreano de pronunciar para nosotros los españoles no es fácil ni mucho menos. Yo creo que no tiene nada que ver con nuestro idioma, pero para nada. Pero hablando de este palacio real enorme, ya os digo, es una visita que no podéis perderos porque... En esto, siempre en lugares asiáticos queremos ver templos, queremos ver santuarios, pagodas y son cosas que llaman mucho la atención. Podríamos decir, pues también les pasará a ellos cuando ven nuestras iglesias o cosas relacionadas con nuestras religiones. Y es algo que suele llamar mucho la atención y bueno, en China también, Japón, etc, etc. Y en Corea del Sur, pues estos palacios reales pues son ciertamente espectaculares. Y el de Gyeongbokgung, pues no es el más bestial de Corea del Sur, yo creo, y de Seúl, sin duda, de la capital. Está bien comunicado, como casi todo, no lo he dicho, pero casi todo lo que tengáis en Seúl, el transporte funciona realmente bien, el metro y otro transporte, no tendréis ningún problema para llegar a los sitios, es una ciudad moderna y con un sistema de transporte realmente envidiable. Yo os digo, este palacio lo tenéis que visitar, este palacio real de Gyeongbokgung, está en la salida 3 del metro de Seúl, muy bien comunicado. Estos palacios están cerca, los 3 al menos que os decía más principales, pero yo os recomiendo más este y también os diría que no fuerais a todos el mismo día o porque se tarda bastante en visitarlos, en pasear por ellos. La verdad es que a mí me llamó la atención, más acostumbrado que estoy a templos budistas y sintoístas en Japón, que este tipo de palacios imperiales son más... Este tipo de palacios reales, son mucho más grandes. La extensión es enorme comparado a lo que estoy acostumbrado. El del presente, el de Gyeongbokgung, no sé exactamente cuántos metros cuadrados tendrá, pero es realmente grande. Fue construido, estoy viendo, a finales del siglo XIV por Lee Seong-gye. Y bueno, la verdad que era un palacio de los reyes de la dinastía Joseon. Y hay muchos años ya detrás de estas construcciones, pero el estado a mí me pareció más que decente. Hay muchas cosas que llaman la atención y vais a poder hacer muy buenas fotos y disfrutar de buenas vistas. La verdad que este tipo de palacios, de construcciones, son como os he dicho, extensas y tienen muchas zonas vacías, no están muy aprovechados, sino eso está muy bien porque hay como salas, hay construcciones con diferentes pues zonas de los palacios, pero hay mucha extensión pues para de piedra, para andar, para caminar, están pues presentados diseñados de diferente forma. Hay diferentes estancias, diferentes cámaras, aquí pues claro vivían todos los que hacían los servicios a los reyes y a la reina, están los aposentos de la reina. La verdad es que muy variado, es una visita que os puede tomar bastantes horas si os lo tomáis con tranquilidad. Y una cosa que llama mucho la atención, que lo habréis visto por fotografías y demás, supongo, es el cambio de guardias y los soldados que hay en estos palacios reales. La verdad es que, bueno, van vestidos con trajes tradicionales de coreanos y son muy llamativos, muy coloridos, llevan unos sombreros y cuando se produce el cambio de guardia, pues bueno, como pasa en otros sitios, los turistas sobre todo estamos muy atentos a la jugada para hacer fotografías y tal. Ya os digo que vale mucho la pena la visita, no es caro, casi todo lo de Seúl es bastante económico a nivel turístico. Yo creo que Seúl es una ciudad que poco a poco va acogiendo a más turistas y está tratando de potenciar esta faceta porque tiene bastante que ofrecer. Pero comparado con otros lugares de Asia, no es una ciudad que todavía esté plagada de turistas y eso también yo creo que es parte de su atractivo. Ya os digo, este palacio es impresionante. Cuenta con... cuenta con todas las construcciones, todos los tejados de los templos, todas las figuras de piedra que hay en todos los lados. Está realmente, es cierto que ha sufrido una reconstrucción hasta cierto punto en varias de sus instalaciones, porque creo que con la invasión japonesa también quedó bastante dañado algunas de las partes. Atacaban en ocasiones a sitios históricos de interés, ¿no? Como para afianzar un poco su conquista del país. Pero ya os digo, tiene colores así más, pues las pagodas, las columnas, colores más rojizos, más verdes, rojo o granate fuerte, que a lo mejor otros sitios más, sobre todo japoneses, que estoy yo acostumbrado, quizás vosotros si habéis visitado Japón, pero ya os digo que es impresionante, es muy extenso estos palacios y totalmente plano, con una buena vista de las montañas detrás. Y es Seúl, es estar en la capital, es estar en una gran ciudad y a la vez en este palacio te sientes totalmente transportado a otro lugar y a otro tiempo casi, si me apuras. Ya os digo, no os lo podéis perder, el palacio de Gyeongbokgung en Seúl, si queréis visitar otros adelante, pero este yo creo que es imprescindible para todos los turistas que vamos por allí. Voy llegando al final de este programa con la última cosa que os recomiendo hacer, que os recomiendo visitar en Seúl, en la capital de Corea del Sur. Y en este caso voy a ir, como quizás estáis un poco cansados, como yo en este viaje virtual que estamos haciendo, vamos a por un poco de relax, a sentarnos, a descansar en un sitio que sea bonito, que sea atractivo a la vista y hasta cierto punto con naturaleza. Y en el centro de la ciudad, en un sitio realmente céntrico. Estoy hablando del arroyo de Cheongjecheon, un arroyo que ha sido remodelado, creo que esto se inauguró de nuevo en el 2005, yo fui hace 3 o 4 años a Seúl, y es una cosa un poco extraña en el centro de Seúl, porque, bueno, la verdad que es un remanso de paz y serenidad, ¿no? Rodeado de, como os he dicho, es una gran ciudad llena de rascacielos, de muchísimos habitantes y lo cierto es que bueno, que es una ciudad frenética y que en lugares así vienen muy bien. Es un arroyo que ha pasado por una remodelación muy, muy importante, muy costosa, creo, y lo han dejado, para que os entendáis, ahora lo vais a experimentar, pues sí que se nota mucho la mano del hombre, ¿no? Está totalmente, pues, decorado, entre comillas, con piedras, lugares para sentarse, hay siempre. Este arroyo es aproximadamente unos 6 o 7 kilómetros de largo. Y hay lugares donde pasar, como puentes de piedra que han puesto para que pasen las personas andando. Y todo, la verdad, que se nota, pues, sinceramente, muy manipulado por la mano del hombre, manipulado en el buen sentido. Pero el agua está muy limpia, es un remanso de paz y tranquilidad en el centro de la ciudad. Estos 6 kilómetros pasan por una zona bastante céntrica, por lo que creo recordar. Y os recomiendo estar ahí un rato, pasar, es muy bonito para hacer fotos, ya sea de día, de noche. Y seguro que vuestros pies estarán cansados tras tantas visitas, fotos y demás experiencias en Seúl, así que estar un ratito, sentarse en el arroyo, incluso a comerse algo que compréis en un convenience store o lo que sea, puede ser interesante. Se ven bastantes parejas también allí, se pueden ver parejas allí sentadas y tal, decoraciones en muchas ocasiones, ahí en sus muros también suele haber diferentes cosas siempre interesantes. Y ya os digo, es una manera de relajarse, una manera bastante, pues, diferente un poco de salir de un poco del bullicio de Seúl. Es cierto que el arroyo está un poco resguardado, un poco de tanto ruido, de tanta masificación, y ahí se está un poco más tranquilo, y aunque sí que, ya os digo, no tiene, pues, el aspecto de una cosa absolutamente natural, pero bueno, son cosas que han sido. En este caso se ha hecho un esfuerzo por remodelarlo, se ve que estuvo enterrado, estuvo muy contaminado hace muchos años, y fue un proyecto ambicioso que se consiguió completar en 2005 y ha dejado, pues es una parte de la ciudad, pues que unos kilómetros ahí, pues que ha quedado bastante bonito. Sí que es cierto que también hay especies animales, pues de peces y demás, con el paso de los años, pues se han ido ahí insertando de insectos y tal. Y ya os digo que a pesar de ser una construcción de la mano del hombre, pues hasta cierto punto pues ha albergado a naturaleza. Ya os digo que es un paseo interesante por Seúl y es un algo un poco diferente, relajarse un poco ahí en ese arroyo y disfrutar un poco de la tranquilidad. Y bueno, eso ha sido todo. Esos cinco lugares, esos cinco cosas que os recomiendo hacer en Seúl, me he atrevido a recomendaros cinco cositas que visitar, que ver, que experimentar en la capital de Corea del Sur. Y gracias a los amigos de Mondo Seguros me he acercado aquí cerca, porque estoy en Japón. Me he hecho un ejercicio de rememorar hace unos 3 o 4 años que estuve en el país, en la ciudad, y volveré pronto, supongo, porque la verdad que me gustó mucho y me quedaron muchas cosas pendientes que ver. Así que ya os digo, os invito a visitarla, os invito a ir hacia allí, que no es muy caro, que es un país seguro, que es interesante y que tenéis muchas cosas que hacer, y espero que estos 5 apuntes que os hemos dado os hayan gustado, os hayan servido de inspiración y os hayan llamado un poco la atención para cuando hagáis la visita probablemente a este país asiático. Sobre todo, si visitáis Asia, si visitáis según qué países, es más que recomendable, como os decía antes, hacerlo con seguro. Y tenéis que tener un seguro de viaje. Yo os recomendaría encarecidamente que tuvieses un seguro de viaje, porque nunca se sabe lo que puede pasar, porque si tenemos algún percance, el tema sanitario puede ser muy complicado de abordar económicamente y podemos encontrarnos con un doble disgusto, con el disgusto de haber tenido algún accidente o algún problema, más con el disgusto económico. Y para ello lo mejor es viajar con un seguro, como el que nos ofrece Mondo Seguros, y estar tranquilo. No es muy caro para lo que nos ofrece y estamos tranquilos, podemos viajar sin ningún problema. Es una inversión que vale muchísimo la pena y que no dudéis en hacer, porque hará vuestro viaje mucho más placentero y os dejará mucho más tranquilos. Y eso es todo, amigos. Alfonso Martínez, de Gaikan Limited Japan Podcast, en cuanto a viajes. En este caso, en vez de Japón, os he hablado de Corea del Sur, os he hablado de Seúl. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar este episodio del podcast. Espero en un futuro, porque sinceramente me habéis pillado de viaje. Estoy ahora en Osaka y espero en un futuro, si repito en este podcast, la verdad, poder preparármelo más, que me gustaría, porque la verdad que es cierto que mi podcast es improvisado, y supongo que se ha buscado un poco pues el contenido que suelo dar, que es improvisado. Pero la verdad que me hubiera gustado preparármelo un poquito más. Las circunstancias han sido así. Espero haberlo hecho lo mejor posible, que os haya gustado. Un saludo, amigos. Gracias por escuchar esto. Y recordad, si viajáis, viajad con seguro y hacerlo con Seguros Mondo. Un saludo.